jag måste skilda gå var dag, men alla andra får.
Pues hemos recibido muchas cartas, muchos emails, hemos recibido cantidad de mensajes de Facebook diciendo a ver si Álvaro Fierro nos recomienda a lo mejor una de esas grandes historias o cuentos para la Navidad. Además, es verdad, muchas chicas lo decían. ¡Jo! Algo que nos hable de un gran clásico. Álvaro, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Estupendamente, buenas noches.
Oye, que hemos recibido cientos de cartas, tú diciendo, a ver, algo para la Navidad, algo que sea adecuado. A ver, ¿para dónde te nos vas?
Ah, estupendo. Pues mira, hemos podido complacer a todas tus admiradoras, porque hemos elegido una novela que en español se llama o bien Canción de Navidad o Cuento de Navidad.
¡Hombre, el Cuento de Navidad de Dickens, qué bien!
Exacto, en inglés lo que pasa es que Christmas Carol es villancico, pero siempre se ha traducido por canción o por cuento de Navidad. Es una novela que es curioso porque, como todos los oyentes saben, Dickens siempre es muy realista, ¿no?
Sí.
Y esta es una novela fantástica. En el contexto de la obra de Dickens es llamativo.
Sí, pero es realista, pero vamos a ver, Mr. Scrooge y todo lo que tiene él de fondo, que yo estoy intentando recordar, todo el tema del espíritu de las Navidades que se le aparecen, de realista tiene poco, ¿no?
Claro, te quiero decir que Dickens siempre es realista y esta novela no lo es, y por eso llama la atención.
Claro.
Dickens en general, leído hoy, antes de entrar en el libro, yo creo que en algunos aspectos se queda un pelín anticuado. ¿Por qué razón? Pues porque los personajes siempre obtienen aquello que se merecen. Recuerdo que Dickens, las novelas de Dickens es, oye, mira, tú hiciste esto, pues tu recompensa es aquí, ¿no? Para bien o para mal. Y luego, si recordáis lo que decía Flaubert, que es quizá el padre de la novela contemporánea, Flaubert decía que el narrador tenía que ser como Dios en su universo.
Uh-huh.
Es decir, que estuviera presente en todas partes, pero que no se lo viera. Y Dickens en absoluto es así. Dickens, por ejemplo, llega un momento que hay una risa que le hace mucha gracia de uno de sus personajes y se dirige al lector y le dice, oiga, si usted conoce a alguien con esta risa, por favor avíseme,
qué bueno.
Porque a mí esto me encanta. Entonces eso, leído hoy, resulta un poquito anticuado.
Sí, un poquito chocante, es verdad. Oye, pero
por otro lado, y perdona que te interrumpa, sí. Ya termino la introducción, hay otra cosa que es llamativa, y es que hoy día vemos como muy moderno esto de publicar por internet y que alguien empiece un capítulo y lo prolongue otro escritor y cosas así. Bueno, pues en esta época se publicaba por entregas. Entonces, Dickens iba adaptando la trama a la repercusión que lo que se publicaba iba teniendo.
¿En serio? ¿Tanto?
¿O claro, sea, entonces, como él era, aunque escribió mucho en su vida, pero parece ser que iba con el horario pegado y entonces demoraba todo lo posible la escritura y la adaptaba a lo que se iba viendo que el público demandaba.
Sí, el resultado que iba teniendo la entrega que realizaba. Joder, tío.
Claro. Bueno, pues el medio de la novela es que hay un personaje que se llama Ebenezer Scrooge, del que luego hablaremos, Scrooge, que nos lo empieza presentando, como dicen los ingleses, con sus verdaderos colores, ¿no? En sus verdaderos colores, o sea, nos lo presenta en todo su apogeo, haciendo el déspota en su oficina y machacando a un pobre empleado que tiene, que se le ocurre la peregrina idea de pedirle el día de Navidad festivo. Y Scrooge le dice que se lo tome si quiere, pero que en absoluto piensa pagárselo.
¿Todos los textos relacionados, las conversaciones que tiene Scrooge son muy caricaturizadoras y tal, o no? ¿O más bien es una cosa...?
Sí, sin duda. Sí. Como decíamos, este es el lado realista de Scrooge, perdón, el lado realista de Dickens aflora cuando nos caracteriza a Scrooge al principio de la novela, porque sí. Es, ya digo, un tirano, ¿no?
Sí.
Entonces se le aparece el fantasma de su antiguo socio, Marley, y le dice que si no quiere verse como él se ve ahora, que es con una gruesa cadena, pues que tiene que enderezar, tiene que reconducir su vida y que le va a dar tres oportunidades. Entonces esas oportunidades son otros tres fantasmas que representan el primero de ellos a las Navidades pasadas. Entonces el fantasma de las Navidades pasadas le lleva a Scrooge hacia el pasado, y entonces le muestra en su infancia. Y aquí aquí Dickens es caritativo porque nos da una justificación para el comportamiento de Scrooge. Y es que él, de pequeñito, también fue maltratado. De modo que ahí se nos justifica porque Scrooge es así. Tiene ocasión de entrevistarse con una hermana suya que ya había muerto, con Fanny. Puede vérsele también en su primer trabajo, cuando es un aprendiz. Y luego también puede verse, cuando él fue desgraciado, porque moría su socio, las emociones que suscitaba su triste situación en las demás personas, ¿no? Porque dicen, oye, pobre Scrooge, que ahora que se le ha muerto el socio, pues qué va a ser de él, ¿no? Entonces todo esto ablanda bastante a Scrooge. Seguidamente aparece el segundo fantasma, que es el de las Navidades
presentes,
las navidades en las que transcurre la acción, y este fantasma le lleva a la casa de su empleado, donde paradójicamente la mujer del empleado está disparando con bala y lo pone a parir, pero el propio empleado lo defiende a él y su empleado lo emociona. Sí. Hay más cosas que son emocionantes para Scrooge. Por ejemplo, ve al hijo del empleado, uno que se llama Timothy, y se pregunta si llegará a las siguientes navidades en la situación en la que vive.
¿Y en las futuras qué es lo que él ve?
Ah, es que esto no te lo puedo contar.
No lo puedes contar.
Es lo más terrorífico de todo y se trata de que la gente lo lea.
Ya,
desde luego le muestra a Scrooge su porvenir si sigue por ese camino, y en absoluto es una cosa benévola, ¿no?
Claro, porque ya hemos visto esto en cine, en cómic, dibujos animados, musicales, los teleñecos, yo recuerdo que han hecho versiones y tal, si nos lo sabemos. Lo que pasa es que merece la pena, yo creo, que ahondar en la literatura de Dickens, es decir, incluso yo estoy convencido que hay mucha crítica social que impregna toda la obra, que hay un elemento realista a pesar de todo este asunto gótico, fantasmal y demás, ¿no? Que siempre hay ese realismo de fondo en Dickens, ¿o tú no lo has visto?
Sí, sí, hombre, claro. Sí, ¿no? Piensas los más famosos... los más famosos personajes suyos, el famoso Oliver Twist, pues eso parece ser que refleja a la perfección cómo era la Inglaterra victoriana, ¿no?
Oye, ayer que fue Nochevieja, por cierto, ¿tú te la has pasado leyendo la Nochevieja o no?
La Nochevieja leyendo, pues
sí.
Claro.
Es que todo nuestro... quiero decir, toda la gente que te está oyendo siempre dice, es un hombre que tiene un flexo a su lado, siempre encendido y con una novela entre manos. ¿Es cierto?
Bueno, no lo sé. Casi siempre, sí, claro.
Oye,
te quería decir una última cosa.
Última cosa, cierro.
Que demuestra la importancia que tiene Dickens, especialmente en el mundo anglosajón. Y es que el personaje de Scrooge ha dado lugar a una palabra en el idioma inglés.
A ver.
Que es la Scrooge, que significa tacaño.
Ah, sí, o sea, que Scrooge es tacaño. Ah, qué chulo.
Claro, es la máxima gloria para un escritor.
Es un personaje
dar origen a una palabra en su idioma,
sí.
¿No? Que refleje un comportamiento que es recuerdo de un personaje suyo.
Bueno, pues vamos a ver que los Reyes Magos no sean Scrooge contigo y que disfrutes del resto de las Navidades. Un abrazo muy fuerte, Fierro. Cuídate.
Pues igualmente.
Chao.
Adiós.
Nos vamos a marchar.